Muy bien, son las 10 de la mañana, 43 minutos. Estamos aquí en Radio Nacional Esquel y vamos ahora a conversar con alguien que sabe muchísimo. Es más, creemos que es una de las primeras voces en hablar en el ámbito académico, y no solo en el ámbito académico, acerca del tema de la soberanía alimentaria, un término que varias veces hemos conversado aquí en la radio pública. Estoy hablando de Miriam Kita Gorban. Ella es licenciada en nutrición, también es doctora un honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, es la fundadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, que después se fue replicando en múltiples universidades del país, entre ellas también la de Esquel, y tenemos el orgullo y el honor de recibirla aquí en el aire de Nacional. Buen día, Kita, ¿cómo te va? Aquí te saludamos desde Radio Nacional.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué lindo escucharlos.
Bueno, igualmente para nosotros, Kita, porque nosotros queremos aprender un poco respecto de los alimentos, de la forma que tenemos los argentinos de consumir nuestros alimentos, de cuánto de lo que consumimos es saludable y cuánto no. Y nos motivó a llamarla una noticia que ya tiene un tiempo, pero que sentimos que no ha sido del todo tratada, que tiene que ver con la producción de trigo transgénico en nuestro país, y de que ese trigo transgénico se está ya comercializando a través de las harinas, del pan de los argentinos, ¿no? El pan que comemos ya
así
cuenta
es
con el trigo transgénico.
Así es.
Bueno, eso. Primero, ¿por qué llegamos a este punto, Kita?
Bueno, llegamos a este punto porque, como ustedes bien lo señalan, no ha sido una noticia suficientemente publicitada. Un poco cuando debería haber sido, porque se trata del pan nuestro de cada día.
Ese pan no se puede, por ejemplo, en Europa, si uno va y quiere comer pan hecho con harina transgénica, ¿consigue?
No, eso yo no sabría decirle si se consigue o no. Sí sé que se produce por primera vez acá, y que también el tema fundamental sobre los transgénicos es que todavía la ciencia no ha determinado bien cuáles son los efectos negativos. Que los tiene, pero no están bien clasificados, ubicados o determinados, diríamos mejor. Pero yo no sabría si se...
No, digo,
creo que se comercializa por primera vez y se produce por primera vez acá en la Argentina.
Claro, pero en general Europa reniega bastante de los productos.
Exactamente, porque nosotros tenemos, digamos, una situación. En los otros países, los consumidores tienen una fuerza, digamos, de la opinión de los consumidores, tienen mayor fuerza y ejercen presión sobre las empresas. Eso no se da en la Argentina. Es una condición, no sé por qué, pero así se da en ese lado. Nosotros tenemos poca organización de consumidores y poca fuerza como consumidores para influir sobre las empresas cuando tenemos aceptación o rechazo de algún producto.
Claro. En ese sentido, Kita, hay, más allá de que no haya todavía determinación de los riesgos que puede tener o conllevar, digamos, la producción
claro,
de trigo.
Claro, son los riesgos que traen los transgénicos, pero que, como le digo, la ciencia bien no ha determinado cuáles son esos riesgos, pero que los hay, los hay.
Claro. Kita, hay también, otras cosas que pasan en las góndolas de las cuales nos proveemos muchos para comer, que tiene que ver con esta determinación que se ha tomado a partir de la ley de identificación de etiquetado frontal, como se la conoce, que si bien uno la valora como muy importante y como positiva, todavía, digamos, tiene algunas resistencias, ¿no?
Algunas resistencias, pero ya están apareciendo. Ayer, creo que ayer, no sé qué leía, que claro, el octógono negro aparece en la manteca, exceso de grasa. Entonces parecería ser, la manteca tiene sal y tiene grasa, entonces parecería ser que están produciendo mantecas con menos contenido de sal. Eso sería saludable o sería positivo, porque en realidad los octógonos negros tienen esa función, la función de advertirnos para que nosotros podamos elegir si consumimos o no con el exceso de sal, azúcar y grasa, que son los tres nutrientes que producen enfermedades crónicas no transmisibles en el organismo.
Quita, digamos, para volver un poco sobre el concepto de soberanía alimentaria, precisamente, ¿en qué punto está la Argentina respecto de la soberanía alimentaria?
Pues nosotros tenemos algunas ventajas y muchas desventajas. La ventaja fundamental es que somos autosuficientes en lo que hace a la producción de alimentos. Acá se produce de todo, no necesitamos importar nada. Lo único que no producimos es café, pero ya hay intentos en la zona de Formosa, están experimentando, están trabajando en ese sentido. Pero tenemos dos contras. Una, el tema de la propiedad de la tierra. La tierra no está en manos de los verdaderos productores, está en manos de los acaparadores que especulan con el valor de la tierra. Y necesitamos producir más alimentos para que sean más baratos, y pero que la produzcan los que realmente la trabajan, por un lado. Y por el otro lado tenemos el tema de la inflación, que receta sobre receta, eso no se ha resuelto, y es un problema que hay que meter la mano en el bolsillo de los especuladores. Es un problema artificial que hace que la gente que no tenga suficiente acceso a los alimentos sanos, seguros y soberanos, porque son sumamente caros, y hay una distonía entre el costo de la canasta básica y los salarios de los trabajadores, fundamentalmente.
¿Cómo te va, Quita? Te saluda María.
Encantada, María.
Igualmente. Hace más o menos 2 años, acá en la provincia, se discutió sobre el glifosato. Se generó una discusión bastante amplia para prohibir, se estaba discutiendo prohibir totalmente el uso de glifosato, y una de las discusiones tenía que ver con que este herbicida servía particularmente para determinadas plantas que ya estaban distribuidas en la provincia y que además implican determinado modo de uso, no solamente de los herbicidas, sino también de maquinarias y formas de ¿cómo se dice? De producirlas, ¿no? De producirlas, cosecharlas y demás. ¿Qué impacto puede tener el trigo HB4 en relación también al modo de producción?
Bueno, el tema es que la crisis y la crítica fundamentalmente es al modelo productivo. No se puede seguir produciendo con veneno. Esto es lo fundamental. Tenemos que tomar otro camino, el camino de la agroecología. Hay salida. No, nosotros no sabíamos que existía otro camino, pero sí está. Entonces, lo que estamos criticando precisamente es el modelo hegemónico de producción que produce con venenos y que plantea que no hay otra forma de producir. No es cierto, hay otra forma de producir, es la agroecología, lo ha demostrado, y este es el otro, en la cocarda que nosotros tenemos acá en el modelo productivo. No solamente nosotros, el modelo productivo hegemónico en el mundo.
Ahora, Quita, en la Argentina muchas veces si uno va y habla con los que sostienen y defienden el modelo hegemónico de producción, dicen, no, bueno, pero la escala que necesitamos la agroecología no la puede dar. ¿Hay alguna experiencia?
Sí que la da.
Por eso me gustaría que nos cuentes.
Está demostrado. Y hay un avance en ese sentido, pero todavía reducido, que es la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, que está demostrando lo contrario, que es producto de los últimos tiempos, y que ya están ahí ya núcleos de agroecología en varias provincias, no sé bien cómo se llaman, pero que ya se está desarrollando.
Y si tuvieras que, tenés a los 2000 y pico de intendentes que hay en el país, ¿qué les dirías, qué les sugerirías para la producción de alimentos a los intendentes?
Que tenemos que cambiar el modelo hegemónico, que tenemos que producir sin veneno, fundamentalmente.
¿Y crees que los territorios locales son pasibles de implementar estrategias productivas diferentes a las que tienen hoy?
Claro, porque ya hay, por eso digo, hay ya nudos, centros ya donde se está produciendo de forma agroecológica, y esto es lo que hay que difundir. No me acuerdo, mire, yo creo que estos días algo escuché, pero muy de refilón, no quiero garantizar, pero algo así como más de 100 municipios uh-huh. ya están produciendo en forma agroecológica.
Está bien. ¿Recordás alguna experiencia que quieras recomendar para que miremos, para que estudiemos un poquito?
No, yo no le podría dar bibliografía, pero ya cada vez hay más.
Sí, no por bibliografía, digo, si conocés, qué sé yo, algún lugar, no sé, en la Argentina que digas, mira, acá están haciendo un buen trabajo para ir a mirar.
Y bueno, yo creo que la bibliografía hay que buscarla, ¿no es cierto? Las universidades y las facultades de agronomía disponen de ella, está a disposición pública.
Está bien.
Las universidades lo tienen.
¿Qué tal, Kita? Guido lo saluda, un placer.
Gracias.
Consultarle, Kita, sobre la importancia de que estos temas estén incorporados en los diseños curriculares en cuanto a educación, en las escuelas, que se pueda debatir, que se y pueda
bueno,
enseñar.
Bueno, pero este es el debate. Las currículas son un debate y son terrenos en disputa. Desde ya, la presión de las grandes empresas, no se olvide que somos un país con latifundios, como la Edad Media todavía, donde la presión de los dueños de la tierra es muy, muy, muy grande. Y bueno, la sociedad rural pesa acá, ¿eh? Y es todo un movimiento, es todo un desarrollo que hay que ir profundizando cada vez más y organizando lugar por lugar.
Uh-huh. Kita, no sé si tengo mala información, creo que vos naciste en Santiago del Estero, ¿puede ser en Añatuya o no?
En Añatuya, tienes buena información.
Bien, y digo, y en Añatuya y en Santiago del Estero en particular, se dio un proceso muy interesante que fue el movimiento campesino de Santiago del Estero.
Lógico, en Quimilí, a 200 kilómetros de Añatuya.
Claro, ¿querés contarnos un poquito qué aprendiste de esa experiencia, de haber visto esa experiencia, haber conocido esa experiencia?
No, yo hace más de 70 años que
ya no estás.
Uh-huh. Sí, claro, ya estoy muy lejos.
Muy porteña.
Del lugar.
Sí.
En realidad es así. Yo nací en Ceres.
Ah, naciste en Ceres, mira vos. Mira vos.
Pero tenía un año o dos cuando ya fui a Añatuya.
Mira.
Así que por eso yo siempre digo que yo soy de Añatuya. Y soy santiagueña pura cepa.
Sí, y en ese, porque me gusta que nos cuentes un poquito, porque tu historia personal, digo, yo le cuento a la audiencia que Kita tiene más de 50 años.
Claro, puede... tengo 91, querido
bien.
Amigo.
Ah, muy bien. Bueno,
soy
yo no
maestra, lo que sí soy maestra de la Escuela Florentino Ameguino de Añatuya.
Mira, bueno, y Kita, digo, ha sido parte de la historia argentina también, y me gustaría que nos cuentes, porque bueno, en tu haber, tenés también haber conocido a Ramón Carrillo, a quien por lo menos muchos de nosotros...
Por supuesto, porque mi primer trabajo como nutricionista... Pues yo soy nombrada por Carrillo para atender la alimentación de los hospitales en el año 51.
Mira, o sea que vos manejabas...
Ayer nomás.
Manejabas el...
Así que lo conocí a Carrillo. Yo tenía 20 años y cuando me encargaron esa tarea, me citaron para entrevistarlo. Me vio entrar y dijo, ¿y esta mocosa de dónde sale? ¿Quién es? Cuando yo dije, soy santiagueña, se me abrió la puerta.
Mira, bueno, pero manejaba en ese entonces la dieta para los hospitales públicos, ¿así era?
Para eso me contrataron en salud pública, por eso se creó la dirección de alimentación que iba a dirigir el doctor Storni, que lamentablemente no cuajó, nunca tuvimos dirección de alimentación hasta el día de hoy. Y eso después se frustró.
Ah, mira. Y después tuviste también, bueno, pasaste un trago muy amargo durante la dictadura, ¿no?
Bueno, eso pasó todo el país, así que no podía ser una excepción.
Claro.
Pero después yo trabajé muchos años en Sanatorio Güemes, y entonces fue la organización de la llegada de Favaloro al país, exigió un servicio de alimentación más profesional y ese es el que desarrollé y fundé.
Mira, Kita, si tuvieras que, no sé, hoy hay algunos jóvenes que te están escuchando, seguramente, digamos, ¿qué mensaje tenés para ellos? Porque estamos en un momento crítico de la humanidad, ¿no? Respecto de la alimentación y de la producción. Y seguramente tenés algún mensaje como para dejarle a los que vienen.
Yo creo que lo que sí estoy de acuerdo es en que tenemos que cambiar el modelo hegemónico, volcarnos a la agroecología, y conversar lo seguro y soberano es posible, hay que luchar por eso, y para que todos tengamos acceso. Y el acceso depende de que haya una correlación entre el costo de la canasta y el salario básico.
Bien, bueno.
Así que esto es lo que tenemos que nivelar.
Bien, ¿y ha tenido posibilidad de hablar con la ministra de Salud actual, digo, por el tema este del trigo transgénico? ¿Hay alguna posibilidad de...?
No. Estoy alejada un poco, tengo 91 años, amigo. Claro. Entonces estoy muy alejada de las tareas oficiales. Digamos que estoy jubilada, corresponde, ¿no? Así que no estoy cerca de... Está bien. Esto. De todos modos, soy asesora del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, eso sí. Y estos son temas a los que sí tocamos. Y es el modelo hegemónico dominante, no es tan sencillo de resolver. Y no depende solo de un ministro.
No,
depende de resoluciones y políticas públicas, donde también tiene que actuar la sociedad y ejercer nuestro derecho a la opinión y nuestro derecho a decidir.
Y por último, digamos, ¿qué piensa respecto de...? Porque ahora se está hablando, bueno, de avances de las derechas en el mundo, y bueno, también hay discusiones acá en la Argentina. Un gobierno de derecha, un gobierno de centro, un gobierno de izquierda, ¿cuáles son más amigos de una alimentación saludable para usted?
Yo no podría decir cuál es más o cuál es menos. Lo que sí decimos es que el modelo productivo en el mundo hegemónico es el modelo capitalista de producción, y producirse produce competencia. Entonces esto se está abriendo camino lentamente, no es fácil, la lucha es muy grande porque los poderes prácticos son muy poderosos.
Quita, agradecerle muchísimo estos minutos con Radio Nacional Esquel, ha sido muy...
Y les agradezco muchísimo el llamado a ustedes y la posibilidad de difundir estas ideas.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo
grande.
Gracias. Ahí hablábamos con Miriam Quita Gorban, Kurbanov Gorban, ella... Es nutricionista, es doctora honoris causa, tiene 91 años. Vamos a la noticia, después comentamos un poquito la nota. En una sola...